COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Vamos ya con la actualidad deportiva más cercana y que tiene acento granadino después de que se haya cerrado el mercado de invierno futbolístico del que informábamos ayer puntualmente en COPE y que ha deparado en el caso del Granada el fichaje ilusionante de dos delanteros, los mismos de los que veníamos hablando, el uruguayo de 19 años, Matías Arezzo, procedente del River Plate de Montevideo, que tiene contrato en vigor por lo que resta de temporada y cinco más, y el del albanés Mirto Uzuni, un jugador de 26 años que llega desde el Estrella Roja con un compromiso que lo liga el club hasta 2025. O sea, tienen contratos de esos que se llaman de larga duración. A ello hay que unir la salida con opción a compra de Monchu al Valladolid y el que todavía se puede marchar Machís, puesto que está abierto el mercado en Estados Unidos, donde parece existe interés por la contratación del venezolano. En el capítulo de incorporaciones ya cerrado, tenemos que sumar en total a cuatro jugadores: Alex Collado, cedido por el Barcelona, y los que llegan en propiedad: Petrovic, Matías Arezzo y Mirto Uzuni. Ahora llega el tiempo de las valoraciones de este mercado, a falta de conocer, eso sí, el destino definitivo de Machís. Desde mi punto de vista, y ahora conocerán ustedes más opiniones para enriquecer su criterio, el Granada tiene en su defensa una de sus principales dificultades, y en este sentido es una línea que no se ha reforzado. Ninguno de los jugadores que ha llegado en este mercado invernal está contrastado de forma fehaciente en una liga de la naturaleza de la Primera División Española. Pero también es verdad que este es el perfil al que por lo general el Granada puede aspirar. En el caso de las tres llegadas en propiedad, si responden a las expectativas que han despertado, pueden ofrecer ingresos destacados mediante traspaso. Eso en el futuro. Ahora nos vamos a detener, como digo, más en la valoración de este mercado, que en realidad todavía no está cerrado por aquello de las salidas. Hoy también vamos a abordar dos asuntos para los que les pido la máxima atención, me parece que son importantes. Como informábamos ayer, y hoy vamos a poder ampliar la noticia, el Ayuntamiento no da los permisos necesarios para que el próximo mes de noviembre se celebre en nuestra ciudad una maratón. Hace tres décadas que no tenemos una maratón. Para ello, el consistorio se basa en tres informes, uno del área de contratación, otro del de movilidad y un tercero del área de deportes. La Asociación de la Maratón de Granada, impulsora de esta iniciativa por el momento fallida, ha mostrado su disconformidad y hoy vamos a hablar con Rafael García, su presidente, mientras que el concejal de deportes, José Antonio Huertas, se remite a los informes a los que hemos hecho alusión y no desea hacer ningún tipo de declaraciones sobre este asunto. Y también va a estar hoy con nosotros Laura García, campeona de España de breaking, una especie de breakdance, un deporte que además en París 2024 va a tener carácter olímpico. 3 y 27, mucho por delante, comenzamos.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Llega el momento, como decimos, de ir haciendo balance de este cierre del mercado invernal para el Granada Club de Fútbol. En principio tenemos comunicación con uno de nuestros técnicos de cabecera, Chema Rodríguez. Chema, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, oyentes. Gracias, Jorge.
¿Qué podemos señalar como lo más destacado, lo que tú podrías analizar de este mercado al final con Alex Collado, Petrovic, Matías Arezzo, Mirtu Uzuni, la salida de Monchu al Valladolid? También hay que anotar, aunque es jugador del filial, la marcha de Busque a la primera división portuguesa y la posibilidad de que todavía se produzca una baja más en el caso de Machís, que puede ir al fútbol de Estados Unidos. ¿Qué nos dices, Chema?
Pues hay una miscelánea de sensaciones y, para ser sintético, vamos a empezar por el principio. Estamos hablando de que Granada ha firmado a un jugador, Arezzo, que entra dentro del perfil de jugador anónimo, que puede crecer y tiene mucho margen, y su techo deportivo es suplir a Luis Suárez en la selección uruguaya. Con eso se dice todo. O sea, estamos hablando de un valor y un acierto total. Un jugador que tiene ruptura. Y otro jugador que es Uzuni, ¿no? ¿Me equivoco?
Uzuni, sí, Uzuni. En efecto.
Son dos jugadores que tienen ruptura y que ahora mismo el Granada está atravesando un momento de juego en el que los rivales le acosan en su campo. Hay mucho espacio hacia la portería contraria y son jugadores que tienen ruptura. Eso desde el punto de vista técnico. Y eso se puede aprovechar bastante bien para encajarlo en este modelo de juego y ya pedirle cosas técnico-tácticas de primer orden. Luego, abstrayéndome un poquito, a nivel general, el vestuario de Granada, veníamos de una españolización del vestuario. Ya me genera duda de que hemos ido al mercado de invierno con jugadores de otro idioma, que de eso hemos tenido muchos talentos que han pasado por Granada y nos han llevado a segunda. Esa es una duda que me ofrece y que la expreso públicamente. Luego, con respecto al entrenador, estamos hablando de un Granada que está en su techo histórico y hay un techo de cristal que es que Granada, cuando tiene que estar entre los 10 primeros de la Liga Española, yo no hablo de segunda B o, bueno, ahora no es segunda B, ahora primera federación, bueno, en esas categorías Granada tiene que aspirar a ser líder, a ser campeón de liga, pero cuando llega a su techo de cristal máximo, que lo rompió el año pasado con Diego, estamos hablando de jugadores anónimos que son valores deportivos cuyo techo deportivo es altísimo, pero que el entrenador y el cuerpo técnico tiene que hacerlos crecer individualmente. Y ahí está el reto de nuestro cuerpo técnico con ellos, que no se estanquen. Luego, pues más cosas, pues el caso de Monchu, me celebro que se vaya a donde va a ser feliz, va a tener minutos de juego y que se le abra ese espacio a Inma. El caso de Machi, parece que Uzuni va a ser un jugador dentro de todo lo que hemos firmado, que está para competir ya, que está en su madurez futbolística, cosa que puede hacer tapar muy bien a Machi. Me parece un perfil típico a Edgar, como que tuvimos en su momento, está por descubrir, lo tenemos que ver. Y luego, pues nada, Arezzo me ilusiona muchísimo, por lo he visto como todo el mundo, por vídeos, y es un jugador valiente en los balones divididos, que tiene gol, pero que en la Liga Española se va a enfrentar a problemas técnico-tácticos que hasta ahora no se había enfrentado, porque el espacio-tiempo en otras ligas es mucho más lento, y en nuestra liga el fútbol es mucho más de... No cometen tantos errores a nivel defensivo, no se va a encontrar con situaciones con mucho tiempo para pensar. Entonces tiene que empezar a trabajar registro y adaptarse rápido, pero que él desde primera hora sepa que tiene su sitio para crecer dentro de este equipo. Y nada, y que busque, me alegro mucho de que se haya ido a otra liga, porque va a tener minutos para, de manera anónima, como digo siempre, hacerse profesional con un trabajo lejos y haces la mili, va a hacer la mili, dile literalmente, Jorge.
Me hago yo una pregunta. Si tengo una casa, el principal problema que yo detecto es que hace mucho frío ahora en invierno porque las ventanas tienen rendijas y lo que hago es ponerle un suelo de mármol, no me estaré equivocando. Lo digo esto porque el Granada tiene problemas en defensa y lo que ha invertido es en medio campo y delantera.
Bien, Jorge, me voy a postular públicamente y quiero decir que el problema de Granada en defensa es un problema colectivo. Y entonces, lo que es muy difícil encontrar jugadores que en un momento determinado atraviesen una línea en un regate, una ruptura, que tengan call, eso hay que pagarlo. Y la Liga Española da una selección de jugadores mundiales y se le está dando una oportunidad a dos jugadores atacantes como los que han venido para que a ver si dan el nivel dentro de una selección mundial de jugadores. Pero en defensa, ¿por qué no tengo ningún inconveniente en lo que ha pasado, en que no hayan firmado a ningún defensa? No tengo ningún reparo, no tengo ningún miedo. Pues porque creo que el problema de Granada es un problema de trabajo colectivo en defensa. Y porque el Granada ha virado su modelo de juego hacia la posesión de balón y el Granada de este año le están haciendo ocasiones de gol y le están pillando en situaciones de igualdad numérica con su propia defensa, que antes no ocurrían, que estaba mucho más arropado el equipo. Ha habido partidos en los que, por poner un ejemplo, hay momentos en los que el equipo tiene que volver corriendo hacia su portería. Y hay momentos en los que la línea del medio campo de Granada se inhibe de hacer la ayuda y caerle por detrás que tiene el balón, al delantero que tiene el balón y que está encarando a nuestros centrales. Y eso es un ejemplo para no extendernos mucho. Entonces, a lo que me refiero. Entonces, que el problema de Granada es un problema colectivo. Con eso espero responder.
Pues una auténtica lección de fútbol. Chema, muchas gracias. Hasta ahora.
Adiós, buenas tardes.
Cuando me encontraba al borde del abismo, de vuelta de todo en un punto final, sin una esperanza, sin un clavo ardiendo, sin un salvavidas en medio del mar. Cuando yo pensé que había vivido todo.
Seguimos repasando este mercado invernal de fichajes del Granada Club de Fútbol. Fran Viñuela, un saludo, muy buenas tardes.
Es un placer siempre estar en tu programa, Jorge.
Que es el tuyo también. Oye, ¿a ti te ha gustado mucho cómo se ha rematado este mercado por parte del Granada?
He estado tirando de hemeroteca y creo que desde que llegó Lucena en ese mercado de invierno no ha sido nada parecido. yo creo que lo de Alex Collado y lo de Petrovic, lo de Collado ya lo hemos visto y tiene muy buena pinta. Lo de Petrovic es de los cuatro el único que ando más flojo de haberlo visto, pero viendo vídeos y leyendo y demás, parece músculo y talento en el centro del campo. Voy a ir de menos a más. Lo de Uzuni ahora te lo cuento, pero sobre todo lo de Matías Arezzo, lo de el jugador uruguayo, lo del River Plate de Montevideo. Yo este ya lo había visto, había leído, había escuchado incluso un vídeo de Julio Maldonado de Maldini, que ahora te voy a poner un trocito, y hablaba maravillas. Lo ha querido el Atlético, sonaba incluso para el Real Madrid. Suena como el sustituto de Luis Suárez. Escucha Maldini.
Hay que tener en cuenta, hay que poner en perspectiva lo que es el fútbol uruguayo también, pero insisto que teniendo en cuenta todo eso, a mí me parece un delantero interesantísimo Matías Arezzo, y ya me consta, el Atlético de Madrid incluso lo ha intentado, vamos a ver qué puede pasar, hay varios equipos europeos interesados, pero de momento sigue en River de Montevideo, y vamos a ver goles de él.
Bueno, habla incluso de que podía ser el sustituto de Luis Suárez en la punta de la selección uruguaya. A mí este en concreto me mola mucho, y que se haya quedado el Granada en propiedad, creo que es un valor de futuro, de que va a dejar goles, va a dejar fútbol y luego va a dejar dinero cuando se tenga que ir a un equipo más grande, no un equipo grande, sino un equipo más grande. Y lo de Mirto Uzuni, sobre todo porque estaba sonando la posible salida de Darwin, te estaba escuchando en la presentación, que todavía no se puede dar por cerrada. Ese extremo izquierdo tendría una muy buena, un muy buen guardián, por así decirlo, aunque le gusta jugar por la banda derecha. Yo lo he visto alguna vez con el Ferencváros cuando ha estado en Champions, creo que en un partido contra el Barça, y yo creo que es un jugador que puede dar mucho de sí.
Ahí perdió el Barça, me parece, ganó el Barça, perdón, por 5-0, ¿no?
Ganó
a
el
este
Barça,
equipo.
Sí.
Bueno,
pero en esa época era lo normal, no ahora.
Déjame hacer de nuevo de abogado del diablo, además de recordarte ese resultado. Sí, el principal problema del Granada está en la defensa, porque es la única línea que no se ha reforzado. Y si después de este análisis podemos concluir que ha sido un mercado afortunado.
Bueno, a ver, y te voy a dar más razón todavía, y esto me duele siempre, pero no solo no se ha reforzado, sino que se ha quitado elementos como Luis Abraham, que se ha marchado a Cruz Azul. Es verdad que se hablaba de si tenía que llegar sí o sí un central, incluso un lateral para apoyar. No lo sé, porque esa operación a mí me ha parecido el mercado brillante, pero sí es verdad que a lo mejor de aquí al resto de o final de temporada la defensa puede ser ahí la zona más delicada del equipo. Vamos a ver qué pasa con Domingos Duarte, si recupera ese tono que tenía, y Domingos Duarte, Raúl Torrente, cuidado, eso puede estar salvado. Y con partidos que quedan, que ya van quedando cada vez menos, sin Copa, sin Europa y sin... es decir, yo no tendría que haber ningún problema para llegar bien a final de temporada. Pero sí, es llamativo que no haya firmado o no haya fichado en la zona de atrás. A ver si Pep Boada habla en los próximos días sobre esto.
Por último, bueno, cuando lleguen las presentaciones será el momento de interpelar. Quisieran conocer, ya entramos en el terreno de la especulación, si crees que alguno de estos hombres, de los que han llegado en la última jornada, por ejemplo Petrovic, pudiera tener, no sé si un debut o algunos minutos frente al Real Madrid este domingo.
Lo de Petrovic, ya estuvo entrenando ayer y hablan bien de que llega en forma, de que está bien para jugar. No lo sé. Lo de Petrovic no lo sé. Me chocaría más lo de Arezo, de jugar de titular. Me chocaría lo de Mirto Uzuni, sin haber prácticamente tenido entrenamientos. Lo de Petrovic es lo único así que podría tener algo de sentido, pero yo lo veo complicado de cara al Real Madrid. Pero sí podrían tener minutos.
Muchísimas gracias, Fran. Hasta ahora.
Adiós, cuídate.
minutos, seguimos caminando por la información deportiva de Granada con novedades de última hora, porque habíamos dicho, el mercado no está todavía cerrado porque se puede ir Machís. Pero es que además pueden llegar jugadores libres. Es el caso de Dani Raba, centrocampista de 26 años del Villarreal, que va a ser despedido por su equipo para quedar libre, si es que ya no se ha producido todo el trámite burocrático, y podría ser una opción para el Granada Club de Fútbol. Vamos a ir abriendo más opiniones en torno al mercado invernal. Saludamos ahora a Manu Ruiz. Manu, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, lo de Dani Raba, ¿puede ser una opción que termine por ser el remate casi definitivo de este mercado, a espera de lo que pase con Machís? ¿Cómo lo ves?
Sí, justamente en la operación que parece que ayer se quedó ahí un poco en el aire, ¿no? Parece que en la operación que estaba ahí pendiente de concluir él su contrato con el Villarreal y quedar libre y, por tanto, poder fichar por otro equipo, en este caso Granada, y quedó ahí un poco en el aire. Yo ya no sé si a esta altura Granada da por cerrada su plantilla en el término de entradas, quiero decir, o si en función de si hubiese alguna salida más o alguna historia más, pues podría haber alguna novedad.
Vamos a estar atentos a las próximas horas, porque como es el caso de Dani Raba, cualquier jugador que esté libre, la reglamentación permite que pueda fichar, y está la triquiñuela, con todos mis respetos, de despedirse de un club para quedar absolutamente libre. ¿Cómo evalúas estos últimos movimientos del Granada Club de Fútbol? Al final tenemos a cuatro incorporaciones: a los Collado, Petrovic, Matías Arezo, Mirtu Zuni, una baja, la de Moncho al Valladolid, y la duda en torno a lo que puede pasar con Machís.
Bueno, en cuanto a las llegadas, pues coincidirás conmigo probablemente, según lo que yo te vengo escuchando estos últimos días, en que se trata sobre todo, Collado ya lo hemos visto mínimamente, ¿no? Pero sobre todo en el caso de Petrovic, Zuni y Arezo, se trata de tres jugadores que son muy desconocidos. Arezo quizá sea el más el que más bombo da de entre los tres, pero son jugadores que han jugado en liga menor, que han jugado en una liga, en una competición inferior, y que, bueno, pues como se suele decir, ¿no?, son melones por abrir. A mí lo que sí me gusta de los tres es el punto común, ¿no? También se le podría meter ahí a Collado, ¿no? Y es el hecho de su juventud, el hecho también de que son jugadores que vienen a demostrar, que vienen que van a querer jugar, que van a querer disputar minutos, van a querer, pues eso, pues hacerse un hueco. Los que vienen a Europa de nuevo, pues tratar de... En ese sentido, creo que Granada ha cometido un acierto, ¿no? Porque, bueno, más vale fichar ese tipo de jugadores que sabes que por lo menos van a intentar dar un buen rendimiento, que otros que a lo mejor en el pasado ya lo han garantizado, pero en el presente pues no sea tan así, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de Carlos Vaca, ¿no? Por sin ir más lejos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que el Granada ha tenido un buen mercado de fichajes, siempre a la espera de que la cosa cuaje bien, que la temporada acabe bien, que se adapten bien y bueno, a ver lo que nos deparan.
Ilusión por el momento, ante los nombres que han venido, yo siempre mantendré la duda en torno a si se debería o no haber reforzado la defensa, pero como ha dicho el técnico Chema Rodríguez, es una cuestión colectiva el problema que tiene el Granada a la hora de encajar goles y por tanto no le preocupa el asunto. ¿Tú opinas igual?
Yo creo que sí. Yo creo que el Granada cuando ha cogido ese... o cuando cogió, ¿no?, a finales de noviembre, principios de diciembre, ese tramo de más solidez defensiva, creo que fue precisamente por un buen trabajo de los 11 jugadores, ¿no?, de los 11 jugadores de campo, o de los 10 jugadores de campo y el portero, mejor dicho, y creo que no es tanto un tema propiamente de la defensa, aunque sí que es verdad que luego, claro, la defensa, si se comete algún error grosero, alguna pifia, como ha habido a nivel individual, pues bueno, pues eso puede pasar y nadie está exento de ello, ¿no? Pero creo que tanto la defensa como el ataque en el Granada es una cosa coral, y sí que es verdad que la salida de Luis Abraham me dejó un poco la impresión, como a ti creo, ¿no?, de que probablemente entraría alguien en esa posición, pero si no ha sido así, pues me imagino que es que habrá otra idea o habrá mucha confianza de luego en Torrente y en Domingo Duarte en su recuperación, o sea que... No sé, esa es la única duda que me queda, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, compañero. Hasta ahora.
Un abrazo.
Vamos a cerrar ya capítulo de análisis de este mercado invernal con último contacto con otro de nuestros técnicos de cabecera, Sergio Rodríguez. Un saludo, muy buenas tardes, Sergio.
Muy buenas tardes, Jorge.
¿Tu evaluación de esta recta final?
Bueno, la verdad que se ha hecho una apuesta de futuro y en muchos jugadores, en algunos de ellos prometedores, como este último, el uruguayo. Pero yo para mí creo que el que más en forma viene y que pueda dar un salto de realidad para el Granada, para este presente, Petrovic.
Ya, te voy a pedir, por favor, que... ¿estás hablando a través del teléfono o de algún cacharro extraño?
No, estoy hablando a través del teléfono.
Pues bueno, pues sigue, no se puede escuchar mejor. Adelante, continúa, por favor.
¿Me escuchas bien?
Sí, perfecto.
Pues eso, que Petrovic puede ser, digamos, la realidad más presente ahora mismo para el Granada. Porque lo demás son apuestas de futuro, no sabes si realmente se van a adaptar bien a la liga, si van a poder competir con los jugadores que ya están ya hechos en un sistema, con la confianza del entrenador. Entonces no sé qué puede quedar exactamente. Está claro que el equipo de cara a un proyecto deportivo al año que viene o a los próximos años hay que ir renovándolo poco a poco, sobre todo con jugadores en propiedad, y creo que el balance del mercado internacional puede ser positivo si estos jugadores, como decimos, consiguen dar el rendimiento en el futuro. Pero para superar la situación actual, yo creo que Petrovic puede ser jugador que tenga opciones de jugar, sobre todo en un medio campo que normalmente tenemos bastantes bajas. Decía antes lo de la defensa, quería escuchar a los compañeros, que es una línea que no se ha reforzado. Pues la verdad es que sí, pero yo creo que el entrenador, confía plenamente en Domingo Duarte, en Torrente, que ha sido un descubrimiento y que con él hemos tenido muy buenos resultados, la experiencia de Germán y bueno, la polivalencia de Víctor Díaz. Uh-huh. Lo mismo traer otros jugadores, tener que relegar alguno de estos al banquillo y la verdad que cuando Domingo Duarte está bien junto con Torrente puede ser uno de los centrales, una pareja central de los mejores de la liga, ¿eh?
Bueno, me atrevo a preguntarte por último porque me anuncian que ya ha pasado reconocimiento médico incluso Dani Raba, esto va rapidísimo, que esta tarde podría hacerse oficial su fichaje, ya hemos hablado de él. ¿Qué te parecería la incorporación de este centrocampista procedente del Villarreal?
Pues este centrocampista creo que también puede dar presencia a este equipo. Básicamente porque es un jugador con un estilo de juego que se le asemeja a la idea, ¿no?, que tiene en este caso el entrenador de Granada, es un jugador que conoce la liga, que se puede adaptar bien al equipo, el idioma no va a ser ningún problema. Todas estas cosas yo creo que se pueden adaptar rápido para que estos 3 meses que quedan de competición puedan hacerse realidad. También es verdad que sentar a algunos de los jugadores que ya tenemos en medio campo va a ser bastante complicado, a no ser que tengan lesiones. Pero yo confío en que en el medio campo, yo creo que Robert Moreno ha puesto mucho hincapié, ¿no?, en tener jugadores de repuesto, ya que hemos visto que ha tenido que tirar más bien de Isma Ruiz porque Moncho no ha dado el nivel esperado para el entrenador. Y que creo que le faltaba a estos jugadores para darle refresco en las segundas partes, dar polivalencia y evidentemente por si hubiera lesiones. Y esperemos que tenemos que planificar, ¿no?, de cara al futuro, en este caso el Granada Club de Fútbol tiene que hacerlo pensando en todas las posibilidades que se pueden dar. Luego, los otros jugadores que se han fichado, como ya digo, de cara al futuro, proyectos, jugadores que pueden ser pruebas, ¿no?, después de estar en esta liga, te pueden salir bien, puede ser un gran descubrimiento. Los jugadores del Granada no habrán visto en ellos para ficharlo, pero que ahora mismo para el aficionado puede ser una incertidumbre y que no sé si puede encajar en el momento, en un mes, por poner un ejemplo, dentro de un equipo titular del Granada Club de Fútbol.
Muchísimas gracias, Rodríguez. Hasta ahora.
Hasta ahora. Muy buenas tardes.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con 2 videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofon.com.
Campo y Mar. En COPE Andalucía, cada semana, nos acercamos a la industria agroalimentaria andaluza, uno de los principales motores económicos de nuestra región. Campo y Mar, todos los miércoles, en COPE Andalucía a partir de las 6 y 10 de la tarde, con el apoyo de Olvesa y Brand. COPE Andalucía, la número uno.
Alquería Educación es el colegio al que muchas familias reconocen como la Escuela Finlandesa de Granada.
En plena Vega, pero a tan solo 3 minutos de la ciudad. Alquería Educación es garantía de aprendizaje globalizado.
Trabajo por proyectos, habilidades comunicativas, creatividad y adaptaciones individuales son parte de nuestra metodología.
Alquería Educación es innovación y experiencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a dejar para mañana profundizar el asunto de la granadina Laura García, que nos puede representar en París 2024 en un deporte emergente, el breaking, una suerte de breakdance, y vamos a centrarnos en un asunto que ya ayer anticipábamos a todos ustedes y que consideramos importante. El Ayuntamiento de Granada no ha dado los permisos necesarios para que el próximo mes de noviembre se celebre en nuestra ciudad una maratón. 3 décadas sin poder ver esta prueba en Granada. Para ello se basa en 3 informes del área de contratación, 1, otro del de movilidad y un tercero del área de deportes. La Asociación del Maratón de Granada está presidida por Rafael García, que está en contacto con nosotros. Nos hubiera gustado también tener al concejal de deportes, José Antonio Huertas, pero en este caso se remite a los informes aludidos y no desea hacer declaraciones sobre el asunto. Rafael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un saludo a todos.
¿Vais a bajar el brazo? ¿Vais a seguir luchando después de este encuentro donde os han presentado no uno, sino tres informes que son negativos en torno a la celebración de la prueba?
Bueno, en realidad, para nada. Llevamos ya 5 años, sería absurdo que ahora, por haber tenido un revés, digamos, bueno, nos rendimos y esto se ha acabado.
Hombre, sois maratonianos, y... ¿no? Cualquiera lo diría, os vais a rendir.
Para nada, en absoluto. Somos como el granito. Vamos a seguir hacia adelante y porque creemos que tenemos la razón y porque creemos que estamos defendiendo algo muy positivo para Granada, como es que Granada tenga su maratón desde el punto de vista deportivo y económico. Y una segunda parte, ahora que me acabas de decir, tres informes negativos. Pues no, yo creo que no han sido tres informes negativos y te cuento rápidamente porque creo que tenemos pocos minutos, ¿verdad?
Sí, 5.
El primer informe es el de contratación. Bueno, venía a decir que como nosotros íbamos a tener un beneficio económico de esa prueba, pues que entonces tenía que estar sujeto a un contrato público, a una oferta pública para ver quiénes querían hacer llevar a cabo la maratón. Y que eso tenía que ser anunciado y tenía que ser difundido por... bueno, pues yo lo que digo es que ese informe que dice contratación es una pega que le están poniendo, ellos mismos se están poniendo, porque ¿por qué no lo han hecho? Si tenían que hacerlo, ¿por qué no lo han hecho? Ahora, que nos lo digan que lo tienen, que a nosotros que vamos a tener un beneficio económico, un lucro, como decía, no es cierto. No vamos a obtener un lucro porque nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro. Y el beneficio económico que haya son para los fines sociales de la asociación. Concretamente es los fines sociales de nuestra asociación, en la organización de la Maratón de Granada en sucesivos años y el apoyo a los clubes de atletismo de Granada. Aparte, también parte de ese dinero que íbamos a obtener iba para los fines sociales del Banco de Alimentos. Luego, ¿de dónde viene y de dónde se sacan que nosotros íbamos a tener un beneficio, un lucro con ellos? No, señor. Nosotros no vamos, todo el dinero que se sacara tenía una finalidad.
Por tanto, luego, entendéis que no es necesario sacarlo a concurso. El segundo capítulo, el tema de la movilidad. Si de unos técnicos dicen que no es posible, supongo que Granada será muy diferente a, yo que sé, a Málaga o a Sevilla, y que allí sí se puede y aquí no se puede, no lo sé.
Como ha dicho algún concejal, ¿por qué en Nueva York se hace una maratón y en Granada no se va a poder hacer la maratón? No, en Nueva York, en Boston, en Madrid o donde sea. Pues, bueno, yo cuando me dijeron palabras textuales, la policía local no puede garantizar la seguridad de la maratón. Y entonces a mí lo que me salió fue decir, ¿y por qué sí puede garantizar la seguridad de la media maratón? Cuando la función es la misma, cuando la actividad es la misma.
El trazado, bueno, pues, será distinto, más amplio.
El trazado es distinto, pero es que no han querido, no hay ánimo de sacar esto adelante. Entonces nosotros le solicitamos con anterioridad, le solicitamos poder contrastar con ellos el recorrido para que nos dijeran mejor por aquí que por allí. Entonces ellos no lo quisieron hacer, no lo han querido, no han dicho no, ya cuando se tenga el resultado del informe y demás. Bueno, pues ya hemos tenido el resultado y hemos vuelto a solicitarlo a la Concejalía de Movilidad, a ver si podemos llevar...
O sea, habéis vuelto a solicitar el permiso, ¿no?
Hemos vuelto a solicitar una reunión de coordinación para ver cuáles son las calles que son más adecuadas y que sí cumpliría esa finalidad de darle seguridad.
Y el tercer aspecto, que parece el más salvable, un informe del área de deportes negando la posibilidad de celebrar la prueba por la falta de una serie de documentos que vosotros decís que sí habéis entregado.
Pues
y tenéis sí, resguardo de registro.
Exactamente, es que cuando la razón que se dio allí es que faltaba documentación y claro, a la salida yo le pregunté al técnico, pero hombre, ¿por qué has dicho eso? Si hemos mandado todo lo que se nos ha pedido y tal, y me enseñó un folio de documentos que teníamos que haber mandado y hombre, eso fue el 17 de noviembre y casualmente el 18 de noviembre se le remitieron 17 archivos informáticos por el registro el registro informático del ayuntamiento. Luego, claro, ¿ahora qué pasa? Es decir, la razón es que no había esa información y si la hay, bueno. Pero es que aparte la ley de procedimiento administrativo, tengo entendido, y si habrá gente que me pueda corregir o aseverar lo que yo digo, cuando la administración detecta que falta un documento, pues tiene que decirte, oiga, que falta un documento y dispone de tanto tiempo para presentarlo. A nosotros no se nos ha dicho nada de eso. Mira, Jorge, no hay voluntad de que se lleve a cabo la maratón. Este ayuntamiento no tiene esa voluntad. Y habría que preguntarle por qué no tiene la voluntad, porque si es que hay problemas técnicos, nosotros decimos, vamos a reunirnos y buscamos la solución a cada uno de esos problemas. Y ciertamente, te digo que yo eso es lo que había acordado con el alcalde, el señor Cuenca.
Que no estuvo en la reunión, él no estuvo, el alcalde
no estuvo. No estuvo, estuvo su jefe de gabinete. Y acordé con él eso, que nos íbamos a reunir para solucionarlo. Y no ocurrió.
O sea que habéis pedido ya nueva cita, ¿no?
Bueno, hemos pedido con una de las concejalías nuevas.
Con la de movilidad, muy bien.
Sí, efectivamente.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Seguiremos adelante en torno al tema. Pues señores, hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Habrá que estar atentos a la tarde porque esto del mercado no ha terminado todavía. Dani Raba, me dicen que puede convertirse esta misma tarde en nuevo jugador del Granada, centrocampista, 26 años, procedente del Villarreal. Al llegar absolutamente libre, no hay problema para su incorporación ahora o cuando sea necesario. No hace falta que se abra ninguna ventana en el mercado ni invernal, ni verano, ni nada. Ahora llegan las noticias de las 4 en punto de la tarde. Actualizamos la información y siempre pendientes a la última hora que se la ofrecemos aquí en COPE.